and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky.
Nuevo Mundo en todo el país. Estábamos escuchando recién a Adele con Rolling in the Deep y vamos a quedarnos con más buena música a continuación, porque ya nos preparamos para hacer nuestro Tierra Colorada. El día de hoy estaremos hablando con los representantes de los trabajadores del cobre, los lineamientos para presentar la situación de los trabajadores del cobre afectados por la pandemia. Es lo que vamos a hablar en esta jornada con Ricardo Calderón, presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, FESUC, y luego vamos a hablar también con Patricio Guetta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, la FTC, para hablar también respecto a la situación particular de estos trabajadores en esta crisis sanitaria, ¿no? Es bien importante lo que ya han hecho los trabajadores en materia de, desde el inicio de la expansión de la pandemia en marzo, proteger como primera prioridad la vida de quienes se emplean en funciones de las minas. Durante estos meses, la STC ha establecido una serie de lineamientos para enfrentar la situación de los trabajadores del cobre afectados por el coronavirus, defender el empleo de quienes no han podido ejercer sus funciones de manera regular y cautelar también las condiciones laborales y las conquistas sindicales de sus representados. Quédense con nosotros, que ya vamos a hablar con Ricardo Calderón en primera instancia, luego con Patricio Elgueta. Vamos a escuchar a Ortiga con Danza con los Paisajes. Tierra Colorada, como todas las semanas en Radio Nuevo Mundo, conversando con representantes de trabajadores de diferentes sectores. Hoy nos reencontramos con el inicio de Tierra Colorada, ¿no? Con los trabajadores del cobre, y estamos en línea con nuestro conocido Ricardo Calderón para conversar respecto a cómo se ha tratado el tema de la pandemia desde el mundo del cobre, lo que han hecho los trabajadores, cuáles son también las relaciones que se han establecido con los empleadores. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a La Nuevo Mundo.
Hola Richard, saludo a todo el equipo, auditoria, auditoria de la radio, tanto tiempo sin estar ahí en contacto. Aquí estamos en modo cuarentena, en modo crisis sanitaria, y bueno, viendo cómo podemos aquí compartir algunas cosas de interés para quienes nos escuchan.
Claro, Ricardo, presidente de la Federación de los Sectores de Codelco, la FESUC, han pasado muchas cosas en este tiempo, se han aprobado diversas leyes, ¿no? Esta es la más polémica, la ley de protección al empleo. Cuéntanos primero sobre este aspecto, cómo la situación laboral ha afectado a quienes viven en torno al cobre, que sabemos, no solamente son quienes están contratados por Codelco y por otras empresas, sino que también hay mucho trabajo en torno a las faenas, ¿no? Que son muchos trabajos quizás más independientes, quizás más vulnerables, hay empresas contratistas también que trabajan bastante en torno al cobre. Cuéntanos cómo está afectando a los trabajadores esta situación de pandemia desde el punto de vista del tener un empleo.
La situación de los trabajadores y trabajadoras de Chile, y como hemos escuchado en otros programas anteriores, ¿no es cierto?, de la Colorada, que se venía diciendo que la legislación que se ha realizado en estos últimos tiempos es total y definitivamente antitrabajadores y trabajadoras. La ley de protección del empleo ya sabemos que significa básicamente que los trabajadores paguen con sus propios fondos, digamos, el periodo de cesantía de manera creciente. Y bueno, y así han surgido leyes de trabajo, de teletrabajo, que todavía se encuentra desregulado. Y en el contexto aquí de la pandemia, de alguna manera ha habido un nivel de aprovechamiento importante del miedo que vivía en general en las personas, y se han impuesto casi unilateralmente, digamos, o con una aceptación sin mucho entusiasmo, de jornada mucho más extensa. Hoy día estamos hablando que en operaciones mineras se han generado jornadas que antes lo máximo era un 7x7, 12 horas diarias. Hoy día hay 12x12 y hasta 14x14, es decir, 14 días continuos de trabajo, lo cual efectivamente está generando una mayor intensificación del trabajo. Mucha gente está trabajando desde su hogar, en general la minería. El teletrabajo tiene una serie de complicaciones prácticas, pero en definitiva toda la crisis, lo que se ve en adelante, es que se va a seguir cargando eso sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, en tanto no hay una capacidad más orgánica para responder o para contrapesar un poquito la balanza, aunque efectivamente hoy día la banca, los más ricos y los que ganan siempre van a seguir ganando, y la gente más pobre, la gente más desregulada, el mundo del contratista, en el caso de la minería, lo está pasando mucho peor que los trabajadores directos. Y bueno, es una historia conocida lo que está ocurriendo en el país, expresión también del tipo de gobierno que tenemos y del tipo de sociedad en la cual mucha gente se excluye, digamos, de la opinión y de la política.
¿Y qué es lo que ocurre particularmente con Codelco como empresa? ¿Han manifestado alguna posición en particular, algún tipo de relación con su sindicato? ¿Cuál es la actitud de Codelco por estos días, Ricardo?
En la industria en general, la preocupación de los sindicatos hoy día es básicamente, en primer lugar, la salud y la seguridad de las personas, de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros y compañeras, es el tema central, y por supuesto el tema de las condiciones de trabajo, de las condiciones de empleo, de la empleabilidad futura. Y ahí existe una relación desigual en las diferentes empresas. Yo diría que en las empresas privadas la mayoría se han instalado espacios de diálogo y conversación respecto a estas materias, de tal manera de que los sindicatos colaboren y sean copartícipes, digamos, de las estrategias en materia de prevención y cuidado de las personas. Y esto contrasta, digamos, con la situación de la empresa estatal, que uno puede mirarlo ahí claramente en la prensa, no es ningún misterio que el Estado en las relaciones laborales, el Codelco, y las relaciones con las organizaciones sindicales sigue estando en una crisis bastante profunda, ya, lo cual es totalmente contradictorio con el escenario en que estamos, que requiere mucho más diálogo, más unidad, más colaboración. Así es que desde ese punto de vista la situación está bastante compleja, la continuidad operacional y el hecho de que en el fondo toda la minería se mantenga produciendo y probablemente se mantenga produciendo durante todo el periodo, digamos, que dure la emergencia sanitaria, obliga a que exista un diálogo probablemente mucho más fluido, y hay contrastes, digamos. Hay lugares donde se da más fluido en algunas divisiones, en otras hay cero diálogo, en otras hay conflicto, en otras hay diálogos de pasillo, pero en general hay un déficit súper profundo de diálogo laboral y de espacios, digamos, de intercambio y colaboración. Y en esa línea, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería expuso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, él le mandó también un recado, de alguna manera, un emplazamiento al ministro Tucuriza y a la autoridad en general, de que hoy día la crisis, de hoy día y la crisis que se viene en adelante, económica, del empleo, etcétera, va a requerir de mucho diálogo social, que es en definitiva la principal recomendación que hace la OIT respecto a cuál es el camino, cuál es la herramienta principal para enfrentar esta crisis.
Sí, hace una semana, Ricardo, se conocía a través de la agencia Reuters que Codelco mantiene la producción de ventas según la planificación. Pese a esta emergencia sanitaria, se ha logrado cumplir con las metas presupuestadas para el 2020 en materia de producción. En paralelo, se ha podido cumplir con los despachos de acuerdo a lo planificado, también dijo la firma en un correo. Este primer trimestre, Codelco anotó un alza interanual de 4,2% en su producción, y también se habló de las medidas, que todas las medidas implementadas por Codelco durante la actual crisis sanitaria han tenido por objetivo resguardar la seguridad y salud de los trabajadores y las comunidades, así como privilegiar la continuidad operacional de las faenas. Desde un punto de vista laboral, Ricardo, tengo una buena noticia, esto que se dice, ¿no?, que se mantiene el nivel de producción, pero también me gustaría saber, desde la experiencia tuya, de lo que tú has sabido también, ¿cómo efectivamente se está resguardando la salud de los trabajadores, ya que finalmente se trata de gente que sale y a exponerse, ¿no?, en regiones que se han visto bien afectadas, como por ejemplo Antofagasta, es una de las ciudades más afectadas en las últimas semanas?
Así es. Bueno, a ver, en materia de medidas de seguridad en la minería, bueno, pasa y se producen las desigualdades que hay con respecto a otras materias, remuneracionales, capacitación, derecho a sindicalizarse, etcétera. Y es que, bueno, los trabajadores de la mandante tenemos acceso, o de las empresas principales, tenemos acceso y capacidad de influir más, y por tanto las empresas están más alertas de tomar todas las medidas y entregar todos los equipos e implementos de seguridad que se requieren para una situación de este tipo. Por supuesto, han habido déficits por quiebres de stock, hay una alta demanda, digamos, de este tipo de equipamiento, pero eso en general es algo que se ha invertido bastante. Lamentablemente han habido denuncias en empresas contratistas dentro de la misma minería, digamos, que pueden contagiar a cualquier persona, así que todos somos todas las personas iguales, digamos, desde el punto de vista sanitario. Las diferencias contractuales son irrelevantes, pero hablaban de gente que le dan una mascarilla al día o dos mascarillas, pero mascarillas de papel, digamos, que no tenían ningún tipo de protección a los trabajadores y trabajadoras contratistas. Entonces, hay una situación desigual, pero sí en la minería, producto de la necesidad de mantener la continuidad operacional y los enormes recursos involucrados en esto. Ya recordemos que, de alguna manera, el cobre no se sale a vender en una plaza así hoy vendo cobre, sino que hay contratos y hay compromisos de provisión, digamos, que ya se han hecho. Entonces las empresas tienen que cumplirlo, y en caso de no cumplirlo van a tener más complicaciones que las que hoy día enfrentan. Entonces hay un incentivo súper grande de mantener la continuidad operacional, y claro, en los buses uno puede ver estos asientos en zigzag, en los casinos, en las reuniones, el distanciamiento físico, mucho teletrabajo, mucha interacción remota, mucho trabajo intensivo de los compañeros que trabajan en todos los temas que tienen que ver con higiene, digamos, de los lugares de trabajo. Y bueno, yo diría que también lo conversamos con algunos colegas, que la responsabilidad en materia de salud y seguridad en la minería también es un factor que está a favor, digamos, de estos temas. Ahora, lamentablemente, claro, la región de Antofagasta y comunas como Mejillones, por ejemplo, están teniendo una situación bien bien complicada. Y respecto al tema de la producción, Bueno, efectivamente son noticias razonablemente buenas. Ahora alguien podría decir, oye, chuta, pero si hay tantos trabajadores menos, entonces no se necesitan tantos trabajadores. Pero aquí hay que recordar, digamos, que el año pasado, en esta misma época, el norte estuvo afectado por temporales y lluvias que afectaron los resultados y la producción anual. Por eso tiene una parte importante su ficción en el norte, en Calama particularmente. Y también, por supuesto, se han desplazado mantenciones y otras actividades, digamos, que enlentecen o detienen las operaciones, y ha habido un énfasis mucho más en la operación. Ahora, ¿cuál es la preocupación del mundo del trabajo? Es que esto se traduzca en fuerte desempleo, bajo el supuesto de que, bueno, se puede hacer tanto más con tanta menos gente, y esto, por supuesto, genera una intensificación del trabajo, una carga sobre la salud de las personas, que a la larga termina pasando la cuenta. Y bueno, yo creo que son algunos de los temas que va a haber que abordar en el mundo sindical, sobre todo en materia de, por ejemplo, de jornadas de trabajo y su extensión, digamos, que es un tema que indudablemente que hay que revisar, porque además estas medidas de prevención sanitaria van a durar bastante tiempo, y lo que se espera es que se instalen casi como un hábito definitivo, sí. Por lo menos en la minería en el mediano plazo, ¿eh?
Sí, sí. Ricardo, ¿y qué análisis se puede hacer también respecto a la proyección de la industria del cobre, ¿no? Con la pandemia iniciándose en China hace algunos meses, en inicio de año, fue bien complicado ver lo que ocurría con el precio del cobre, y ahora estamos allí a la expectativa de si se recupera o no. El día 8 de mayo, hace algunos días nada más, en el diario financiero se hablaba de la quinta alza consecutiva. El precio estaba en su mejor nivel en casi dos meses, ¿no? $2.4 la libra. Esto obedecía al acercamiento entre Estados Unidos y China, sumado al aumento de las importaciones de cobre por parte de China. Ahora, en los últimos días, hemos visto otra vez cómo se está quebrajando la relación entre China y Estados Unidos, que habían dado un respiro hace un tiempo respecto al posible fin de la guerra comercial, pero hoy estamos nuevamente con la incertidumbre a propósito de la relación de Estados Unidos con China, bueno, y también lo que significa la pandemia en cuanto a lo que va a necesitar el mundo de cobre, si va a tener la posibilidad de seguir construyendo, ¿no? Cuéntanos tu análisis también respecto a la proyección de esta industria, que es tan importante para las arcas de nuestro país.
Sí, mira, ese tema es tremendamente importante para Chile, un país absolutamente cobre dependiente. El 50% de nuestras exportaciones hoy día sigue siendo cobre, digamos, ¿eh? Y bueno, hay un análisis que hace el presidente del directorio de Codelco el fin de semana, una larga entrevista que le hacen en el Mercurio de Santiago, como llamamos nosotros allá en Calama, a Juan Benavides, ¿ya? Y bueno, él hace un análisis ahí que en general yo diría que es bastante compartido respecto al escenario, pero lo primero que dice, a ver, aquí hay incertidumbre, aquí no tenemos la bolita de cristal, no sabemos, pero pese a que no sabemos, las señales, digamos, de mediano y largo plazo en materia de demanda y consumo de cobre son extremadamente positivas. Primero, recordemos que el cobre es un material, ¿ya? Muy importante, esencial para todo lo que tiene que ver con las tecnologías para enfrentar el cambio climático, ¿ya? En general, en todos los autos, energías renovables, etcétera, hay un uso más intensivo de cobre, por tanto aumentaría la demanda, y eso tiene que ver con un fenómeno transversal que se mantiene, digamos, que no está afectado por la pandemia, y producto de la pandemia habría una reactivación relevante de la economía a través de proyectos de infraestructura, ¿ya? Claro. Que absorben mano de obra, que mueven la economía, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y eso también garantizaría una demanda de cobre, y ahí Benavides habla de en torno a recuperar precios de en torno a 2.8, que es un precio bastante positivo para el país, digamos. Entonces, aquí el escenario, el punto de vista del negocio del cobre para Chile y de los ingresos producto del cobre, es algo que, que, a diferencia de otros sectores, digamos, que van a verse fuerte, ya están siendo fuertemente impactados por esta crisis, el escenario en adelante del cobre es optimista, ¿ya? Ahora, el problema de Codelco es tener los recursos, ¿ya? Y aquí es un problema estructural que tenemos como país, donde gastamos infinitamente más plata en fuerzas armadas, en material de guerra, que es lo que gastamos en investigación y desarrollo, en capitalizar las empresas del Estado y, en definitiva, en hacer de alguna manera una industria que genere valor a la principal riqueza que tenemos, que es el cobre. Entonces, el 60% de la demanda de cobre viene de Asia, y Asia hoy día está controlando bastante mejor que Occidente los problemas sanitarios. Entonces, en ese contexto se indica que el futuro del cobre es promisorio, y bueno, el país va a necesitar mucho dinero para todas las crisis que se van a desencadenar, y en eso el cobre tiene que jugar un rol central.
Bueno, es de esperar entonces que China y todas las economías del mundo traten de reactivar sus economías, de dinamizarlas con proyectos de construcciones, con grandes obras públicas, ¿no? Para lo que se necesita el cobre, y que eso haga crecer también el valor de nuestro producto tan preciado, Ricardo. Por último, me gustaría preguntarte por algo que ha sido tan crucial en nuestras conversaciones durante el año pasado, también en todo el contexto del estallido social, ¿no? La nueva constitución. ¿Cuál es tu mirada política desde el mundo del cobre, Ricardo, sobre lo que va a pasar con este proceso constituyente, que, bueno, ya sabemos que se aplazó desde el mes de abril hasta el mes de octubre, y que he leído por ahí que hay algunos intentos de algunos sectores políticos para tratar de morigerar el impacto de una nueva constitución, considerando el tema económico como un tema más prioritario que debe considerar la unidad? ¿Cómo estás tú palpando la importancia del tema constituyente en estos días?
Bueno, yo diría que el proceso constituyente ha ganado con la postergación del plebiscito, porque en la tramitación de varias leyes, por ejemplo, cuando decimos hoy queremos recuperar los fondos de la AFP para sus legítimos dueños, los trabajadores, ya, es inconstitucional. Queremos congelar los precios de los suministros básicos, es inconstitucional. Entonces, cuando empieza a haber mucha más evidencia de cuán dañina es la actual constitución para el común de la gente, por supuesto que más gente va a decir, chuta, entonces aquí tiene que haber un cambio constitucional para que efectivamente las personas estén antes que las ganancias de un grupo muy reducido de personas en este país. Entonces, yo diría que los sectores que tratan de desestimar este proceso constituyente en el contexto de crisis y todo, bueno, es todo lo contrario, o sea, están profundamente equivocados. Uno de los elementos dinamizadores del país para salir de una crisis global, no solo económica, ya, tiene que ver precisamente con que tengamos otro marco regulatorio, otro marco de otro contrato social, donde los derechos de las personas jueguen un rol distinto, donde el Estado tenga un rol distinto, y por supuesto donde las empresas también juegan un rol clave e importante en el desarrollo y de la economía, pero con el contrapeso de que hay otras necesidades, hay otros equilibrios que es necesario mantener con las comunidades donde se desarrolla la actividad empresarial, con el medio ambiente, que es un tema fundamental, digamos, que no se puede soslayar y no se puede ocupar como excusa la crisis económica, entonces saltemos las normas ambientales, ¿ya? Y bueno, y temas que incluso el país podría plantearse como recuperar, renacionalizar total o parcialmente recursos estratégicos como la minería, y a partir de eso conducirlo de manera de acuerdo a un plan de desarrollo nacional de Chile, digamos, no decisiones que se toman en empresas privadas o cambios tributarios importantes, la generación de algún royalty. Bueno, hay materias que tienen que ver con el cambio, con la constitución, y otras que no, pero raya para la suma, yo diría que vivía la conciencia que hay a favor del cambio constitucional a través de una convención constituyente o asamblea constituyente, yo diría que ha ido ganando.
Sí, y está también asomando la posibilidad de la reactivación de un movimiento social bien fuerte, ¿no?, que acompañe también este proceso, Ricardo. Es cosa de ver lo que hoy pasó en la comuna de El Bosque. Me imagino algo habrás visto sobre las movilizaciones que hubo en esta comuna, donde los vecinos se manifiestan porque están ya pasando hambre, ¿no? Están sin alimentos, no ven la ayuda del Estado, y eso sin duda que va a generar también un impacto cuando
pasa
esta pandemia en cuanto a movilización social.
Bueno, es indudable y al mismo tiempo lamentable que la reactivación de la movilización social se produzca a partir de la demanda de alimentos, de servicios, de apoyo, digamos, de parte del Estado, porque existe y se está desarrollando una hambruna. O sea, efectivamente hoy día vamos a enfrentar situaciones de hambre y que, bueno, va a exigir que el conjunto de la ciudadanía nos organicemos en la perspectiva de la solidaridad, porque la otra alternativa es de salvarse unos cada uno por sí mismo, digamos, lleva simplemente a un caos en que siempre la gente más débil, la gente más postergada, se lleva la peor parte. Por lo tanto, los hechos que hoy día se ven en El Bosque, con la gente protestando, y lamentablemente la solución de las autoridades no es ir a escuchar o a resolver un problema o atender las necesidades, sino que es enviar represión policial en la cual el gobierno gastó millones de dólares, que por supuesto estaría mucho mejor invertido en ayudar a la gente que hoy día más lo necesita. Pero bueno, esos son parte de los temas que va a haber que abordar en conjunto. Y bueno, la movilización no se va a detener, y en la medida en que existan más facilidades para salir a la calle, es indudable que esta movilización se va a retomar, pero con un carácter distinto, producto que va a tener que ver con necesidades básicas como la alimentación.
Muy bien, Ricardo Calderón, como siempre, le agradecemos la conversación, el diálogo, el análisis. Esperamos contar con usted más adelante también para seguir analizando lo que va ocurriendo en nuestro país desde la mirada de los trabajadores. Ricardo, presidente de FESUP, la Federación de Supervisores de Codel. Un fuerte abrazo, Ricardo.
Un abrazo y todo, un saludo por allá, y bueno, que todos se cuiden mucho, que es lo más importante. Y en otras ediciones estábamos ahí escuchando a otros dirigentes de la minería también respecto a estos temas. Así que gracias, Richard, y a todo el equipo.
Vale, nos seguimos encontrando. Chao.
Chao.
Con alas te marchaste al sur. Yo voy pa'l mismo lado. Toma tu corazón y sé feliz. Antónima, tú eres lo lindo de esta vida en persona. Pasaron varios días y no puedo sentir celos de ti. Mes y medio, ¿cómo soportar esa distancia? Yo me dispongo. Yo quererte, es esta distancia austral? Este diluvio eterno que vio de la tierra florar. Dos polos opuestos que un día se atrajeron y se olvidaron. Medio, ¿cómo soportar esa distancia? Yo me dispongo, voy rápido y te vas. Mi antónima, mi antónima.
Martín de Ríos en nuestra tierra colorada por Radio Nuevo Mundo, llegando a todo Chile de Iquique a Punta Arenas. Ya tomamos contacto hasta ahora con Patricio Elgueta, presidente de la histórica Federación de Trabajadores del Cobre, la FTC. Muy buenas tardes, Patricio, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los radioescuchas.
Bien, felices acá en la radio de poder conversar con usted. Bueno, en el poco tiempo que lleva como presidente de la federación, le toca enfrentar una pandemia. Cuéntenos cómo ha enfrentado estos primeros meses de esta emergencia, cuál ha sido la principal preocupación de ustedes como federación para proteger a los trabajadores en una industria que, como hablábamos recién, no se detiene, mantiene sus niveles de producción.
Bueno, como tú lo bien lo has dicho, primero en una parte lo encontramos con la estallido social y después lo encontramos con la pandemia, pero en ese sentido ser práctico y concreto. La Federación de Trabajadores del Cobre con todos sus sindicatos hemos estado a la altura de resguardar el tema de la salud de los trabajadores y el tema de su familia, y eso yo creo que hasta hoy día, si tú te has fijado, le hemos exigido a nuestro empleador ya que se apegue restricto al artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo, donde ellos tienen que dar todas las herramientas necesarias para nuestros trabajadores. Y ahí hemos estado monitoreando en primera línea y en terreno con respecto a estas situaciones, ya sea con extensiones de jornada o también cambios de jornada de trabajo, y el tema de cumplir el tema de los traslados, en el tema de hacer las divisiones pertinentes para que se produzca lo que ha dicho el Ministerio de Salud con respecto al tema de los radios que tienen que tener las personas para poder deslizarse, y el tema de las aglomeraciones. Así que ha sido bastante harto trabajo.
¿Y han tenido ya noticias de trabajadores que estén contagiados? ¿Han tenido la posibilidad también de aproximarse a aquellos trabajadores?
Sí, mira, como todos sabemos, estamos en una pandemia. Este tema se ha dado en Chuquicamata, se ha dado en Salvador, se ha dado en Andina, se ha dado en Teniente. Y en el fondo lo que hemos pedido es cumplir todos los protocolos y resguardo para nuestros trabajadores. Y en ese sentido hemos tratado de disminuir el impacto. Primero que nada, cuando los vemos, tenemos a las personas que son los contagiados, los que son los sospechosos, y también tenemos a los preventivos. Entonces, cuando sale un trabajador con un posible sospecha que ha sido comparado con las enfermedades que hoy día están de moda, se da todo un preventivo y se saca a las personas para resguardo de sus compañeros de trabajo. Y en ese sentido yo creo que los protocolos han estado funcionando acorde a la que ha planteado la dirigencia sindical.
Sí, muy bien. Bueno, la federación pregunta carta en la moneda exigiendo que no sean los trabajadores quienes paguen los costos de esta emergencia sanitaria. La Federación de Trabajadores sobre la FTC ha tenido un histórico liderazgo como una posición también relevante a la hora de presentar al Estado en pos de la protección de los trabajadores y finalmente del pueblo de Chile, ¿no? ¿Cuál ha sido su análisis también respecto al comportamiento del gobierno en estos primeros meses de pandemia? ¿Están hoy los trabajadores pagando a nivel general en el país el costo de esta crisis, Patricio?
A ver, como yo te lo mencioné al principio, nosotros estamos para el resguardo de la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, veíamos tendencia como países de primer orden, y en este caso mundial, tomaban resguardo hasta los trabajadores, y por eso la postura de la Federación de Ferro del Cobre y otras organizaciones madres era decretar una cuarentena total para ver cómo se exploraba esta situación. Yo creo que ya los estudios nos están arrojando y estamos viendo que ustedes saben que ya estos meses van a ser, y sobre todo esta semana, van a ser muy peligrosas, entonces vamos a estar siguiendo monitoreando por el resguardo de nuestros trabajadores. Nosotros creemos que lo que solicitamos al presidente de la República va por el camino correcto. Entendemos también que hoy día la viga maestra de Chile es el cobre, pero también eso tenemos que entender lo que va ligado a sus trabajadores. Si nuestros trabajadores se enferman, se contagian o tenemos muerte, obviamente colocamos en riesgo una gran producción que significa para mantener esta situación. Entonces vamos a estar monitoreando continuamente.
Sí, bueno, precisamente hablábamos hace un ratito con Ricardo Calderón sobre ese aspecto, ¿no? Se han mantenido las producciones en cuanto a la planificación, incluso se avisora por parte de Codelco que podría subir considerablemente el precio del cobre a partir de la reactivación de la economía en muchos países que van a solicitar cobre para seguir funcionando. En ese sentido, ¿cómo ve también, Patricio, la proyección del funcionamiento de Codelco como una gran empresa, ¿no? Y cuanto a la estrategia que debiese tomar la empresa Codelco para tener un mayor protagonismo en la economía chilena?
A ver, nosotros siempre hemos planteado, y se lo reiteré recién, que Codelco y en general el mundo minero hace un gran aporte en este momento al país, pero no se ve recompensado. ¿Y por qué te lo digo? Porque resulta que veíamos la semana pasada una entrevista al presidente del directorio de Codelco, donde creemos que vaya por la línea correcta, pero también hay darle cierto énfasis. O sea, por ejemplo, a nosotros nos parece de que hoy día, cuando pretendamos retroceder los proyectos, al contrario, nosotros decimos que los proyectos tenemos que hacerlos. Eso te va a permitir tener movilidad al país en este sentido, y con nuestros compañeros que son los colaboradores o los contratistas, para sacar adelante y financiar los planes sociales. Pero también vemos con preocupación, ya donde hoy día estamos monitoreando con otras organizaciones madres. Nosotros teníamos la ley reservada del cobre que fue modificada, pero durante estos 7 años se va a permitir igual entregar el 10% de las ventas que tenga Codelco. Entonces estamos planteando en diferentes instancias que cómo ese 10%, ¿por qué no lo permite para tener la solvencia necesaria para los proyectos que requiere hoy día Codelco? Porque al final nosotros lo estamos endeudando, tenemos un problema de caja. Es cierto que hoy día paramos los proyectos y eso te significa tener ahorro. Bajar los costos también significa tener ahorro. Pero cuando el presidente del directorio dice que subimos el 4% ya de las producciones, nosotros lo vemos con preocupación, porque primero que nada estamos redoblando el esfuerzo de nuestros trabajadores, porque hay muchos trabajadores que, de acuerdo a los resguardos que tiene que tener el empleador, el artículo 184, lo sacó por el tema de teletrabajo, o también lo sacó en el tema preventivo por la salud de los trabajadores, por enfermedades crónicas o otro tipo de enfermedades que hoy día están y que pueden darse más latente con el tema del coronavirus. En ese sentido, nosotros estamos diciendo, demos el énfasis necesario, trabajemos en serio, busquemos cómo podemos mejorar estas situaciones, porque hoy día Codelco, en el fondo, lo estamos haciendo como una caja que va al día de mañana, va a tener un déficit financiero tremendo, y el miedo que tiene la licencia sindical y sus trabajadores, que una empresa estatal, tema de privatización de Ipasa.
Sí, hay allí una deuda pendiente del Estado con Codelco, porque sin duda que no se plata las que todavía Codelco tiene que seguir entregando al Estado, que no van a ir directamente no para el beneficio de las arcas fiscales, sino que van a seguir financiando de alguna forma, de una manera diferente, ¿no?, al que era la ley reservada del cobre, también a las Fuerzas Armadas. Es importante contar con la voz de los trabajadores en el directorio de Codelco. Por eso me gustaría preguntarle, Patricio, sobre el tema de la polémica de la quina, ¿no?, presentada aquella nómina para tener el nuevo representante en el directorio. ¿Qué es lo que pasó con el teniente que desconocía de alguna manera esta nómina? ¿En qué está hoy la postulación para el cupo en el directorio?
Mira, yo quiero ser enfático y lo he dicho en otros medios de prensa. Yo creo que esta situación que se ha planteado artificialmente, porque la Federación de Trabajadores del Cobre en su historia siempre ha planteado que la máxima autoridad en este momento, quien rige antes de un congreso, es el Consejo Directivo Nacional, por décadas venía nombrando la quina, y obviamente lo podrá gustar o no, y ahí se lleva un acuerdo que está palpado con la firma de los 15 consejeros nacionales, y eso nosotros lo vemos como un sentido de responsabilidad. Entonces, hoy día, en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, que levantemos esta polémica necesaria, yo le pido primero disculpas a los trabajadores del cobre, porque nosotros hoy día tenemos que focalizarlo en los problemas reales que lleva a poder trabajar. Estamos preocupados por la productividad, estamos preocupados por los enfermos que están fuera del trabajo, qué es lo que va a pasar el día de mañana con este resguardo que dio el empleador con el 184, estamos preocupados por el modelo de relaciones laborales, estamos preocupados por diferentes instancias que lo han planteado nuestros trabajadores, y hoy día estamos saliendo más a la prensa por la quina que por los problemas o cómo podemos llegar a acuerdos con Codelco para superar esta crisis. Yo quiero zanjar uno de estos temas, la quina fue presentada, y esperamos que la máxima autoridad, como lo dice el gobierno corporativo, que es el presidente de la República, pueda nombrar, porque si no, se va a buscar un conflicto ya que nos va a dilatar por mucho tiempo y no estamos sentados. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, como dirigentes sindicales, como Federación de Trabajadores del Cobre, no nos gusta que nadie se intrometa en el tema de la Federación de Trabajadores del Cobre, y es un tema que vamos a tener que resolverlo internamente, pero yo ya no quiero hablar más no quiero hablar más de lo hecho. Queremos dedicarlo a lo que están esperando todos los trabajadores del cobre, y yo creo, supongo que también los trabajadores de Chile, porque si Codelco produce, también le damos generación de empleo.
Sí, perfecto, Patricio. En último, me gustaría preguntarle sobre cuál sería la principal demanda que hoy tienen los trabajadores representados por la Federación hacia la empresa Codelco para resguardar su salud, para mantener una adecuada relación laboral, que no se convierta en una relación frágil a propósito de la pandemia. ¿Cuál es el punto o los puntos que son importantes, fundamentales para ustedes de aquí en adelante para soportar la pandemia y también para proyectar el trabajo cuando pase la parte más relevante de la crisis?
Mira, en el fondo nosotros lo que hemos hecho, y en este caso el Consejo Directivo Nacional que lo preside, hemos buscado todos los contacto, todas las conversaciones pertinentes a Codelco para poder validar el pacto que hoy día está vigente. Tenemos documentos que están ya hechos, ya, y no entendemos por qué Codelco no quiere validar un acuerdo que ya está vigente, en el sentido de que este pacto por Chile los permite buscar todos los temas que hoy día a la empresa le interesa y a los trabajadores le interesa. Están las mesas de trabajo de capital humano, las mesas de productividad, las mesas de género, las mesas de sustentabilidad, que son esenciales para cualquier empresa. Entonces, lo único que nosotros estamos buscando es validar el pacto que siempre ha estado y que no entendemos por qué Codelco hoy día lo está desconociendo. Nosotros prácticamente queremos exigir que este pacto lo sigamos cumpliendo, porque ha sido una herramienta que ha permitido al movimiento sindical y a Codelco entregarle los aportes que ha seguido manteniendo a Codelco como empresa estatal y financiar los planes sociales. Entonces, si tú me dices, en resumidas cuentas, cuál sería nuestra gran petición, ya, nosotros mañana vamos a tener una reunión con nuestra empresa, ya, con Codelco, y plantear estos temas centrales que nos preocupan. Yo creo que no podemos estar ajenos que en un momento de crisis juguemos al mundo de los sordos. Yo creo que hoy día más que nunca se hace de acuerdo a llegar a buenos acuerdos que nos permitan proyectar esta empresa que queremos todos los chilenos, que permita solventar los planes sociales.
Sí, Patricio, y más allá de los planes sociales, bueno, sabemos que Codelco ha mantenido su nivel de producción, de todas maneras han registrado ustedes despidos o la activación de la ley de protección del empleo, o se ha conocido de alguna mayor problemática con los trabajadores contratistas. ¿Qué es lo que has sabido sobre eso?
Mira, por eso yo te lo planteo, y en el fondo hoy día hemos estado conversando con organizaciones hermanas, que uno de los aspectos que tenemos que hacer los sindicatos, las federaciones, también conversar con nuestros pares. ¿Cómo se está monitoreando? Estuvimos en el Senado, estuvimos en la Cámara de Diputados, y un gran peligro que tenemos mucho es que hoy día tenemos un grupo en Codelco, que son los trabajadores de planta, pero también venían trabajadores contratistas o colaboradores, como nosotros llamábamos, que están trabajando de par a par con la producción. Ya usted escucharon una medida que había tomado el directorio de Codelco, que hablaba por un plazo suspender algunos proyectos. Y en este sentido, estos proyectos que hoy día están tomando ya el curso, nosotros estamos diciendo ya retomémoslos, pero a mí me preocupa como también qué es lo que pasa, porque la empresa ya dijo que activó el tema de Teniente, activó el tema de Chuquicamata Subterráneo, pero todavía lo que hace bien es la labor de Salvador, del Rasgo Salvador, de Ventana, que tiene que ver con el tema de las conexiones, y también Andina, para ir consolidando el negocio que los permita. Porque tú sabes que mientras sigamos inyectando los recursos necesarios y mantengamos los proyectos estructurales, nos va a permitir hacer un Codelco competitivo. Porque si caemos las producciones, que ya sabemos que han caído por las bajas leyes, y no mantenemos o no superamos las producciones necesarias, vamos a echar en otra crisis necesaria. Como el presidente de la República dijo, estamos en una pandemia social, yo también podríamos decir que estamos en una pandemia laboral, y no somos capaces de colocar los acuerdos, y ojalá que sean con todas las organizaciones que nos permitan sacar adelante el país, ya sea la empresa minera. Porque uno se plantea la siguiente situación: ¿cuándo vamos a dar una discusión en serio a nivel país con respecto al financiamiento de Codelco, al financiamiento también que entrega la empresa multinacionales o empresas privadas, ya con un verdadero royalty, o si no, en este caso, impuesto específico? Porque si nosotros entregamos, por ejemplo, 1.000 millones, en este caso, si la empresa privada hace 2 tercios más de producción que tiene Codelco, entrega mucho menos que Codelco. Entonces yo creo que si hoy día habíamos tenido una real, nos había pillado esta crisis con mejor pie para enfrentar los desafíos sociales que requiere, en este caso, Chile.
Perfecto, mantener activa entonces la producción, la realización de proyectos, y también ir monitoreando ese relevante, ¿no?, junto con otras representantes, otros sindicatos, otras federaciones, ir monitoreando el tema de los costachos, posibles despidos. Son importantes puntos que hoy nos recalca Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, la FTC. Patricio, muchísimas gracias por la conversación, y a cuidarnos también, ¿no?, entre todos.
Sí, cuidarnos. Yo mando el recado a todos los trabajadores, ya sea de la minería, que en este tema tenemos que enfrentarlo juntos, con responsabilidad, con autocuidado, ya, pero también estamos diciendo que tenemos que estar en estado de alerta, porque no queremos encontrarlos con algunas situaciones que coloquen en riesgo nuestra empleabilidad, porque ya los trabajadores han hecho el esfuerzo. Ya el presidente del directorio mencionó que hemos aumentado un 4% con menor gente, y en este momento una gente que está fuera por restricciones que tiene la empresa. Y nosotros vamos a defender con mucha gana y mucho ahínco esta situación, porque creemos de que el país se construye con todo. Ya, si no, pasaremos a otro estado, que nos preocuparía lo que dice el presidente de la República, que es un tema que está latente, sobre el tema de la cesantía y otras cosas más. Así que yo felicito a ustedes que me hagan preguntas concretas, que la quina es un tema que ya lo estábamos dejando fuera. Yo creo que la institucionalidad queda, y hoy día tenemos que abocarlo a los reales problemas que lo están planteando nuestros trabajadores.
Muy bien, Patricio, un fuerte abrazo, que estén bien, chao. Y teníamos entonces a Patricio Elgueta, quien es el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, quien nos conversó junto con Ricardo Calderón respecto a cómo en el cobre están viviendo también el tema del coronavirus, ¿no? Están adecuando sus turnos, están haciendo la misma producción con menos gente, y eso los pone en estado de alerta, sin duda, porque no se quieren percibir más despidos, se quiere que tampoco se termine con ciertos pactos, ¿no?, de programas sociales, como nos decía Patricio Ingueta también, que denuncia no se están respetando por parte de la empresa. Son aspectos muy graves que hoy hemos conocido en nuestra tierra colorada de esta jornada. Y así vamos cerrando el Todo por la Tarde, ya este día lunes, gracias a todo nuestro equipo realizador, José Parra, producción junto con Carolina Millalén, y en los controles Francisco Panchito Espinosa, su Richard Sandoval, y nos encontramos mañana martes. Les agradezco a todos nuestros auditores de Iquique, a Punta Arenas y en el exterior que nos han acompañado con nuestra buena música, con nuestras conversaciones culturales, musicales y también el día de hoy laborales. Que tengan un bonito cierre de lunes. ¡Chao!
Bailaremos, cantaremos.